Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra cita informativa semanal en la que destacamos diversos acontecimientos desde una perspectiva feminista. A continuación, los resumimos en los siguientes titulares. Honduras, liberación condicionada de Berta Cáceres del COPIN. El Salvador, Festival por el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. La reforma de la ley del aborto en España podría equipararse a la del Estado salvadoreño. Desde el Estado español, 4 mujeres asesinadas en 72 horas, 25 en menos de 5 meses. La violencia machista es una cuestión de Estado. Y desde Argentina, etnocidio de la comunidad Qom. Y también desde Argentina, Claudia Castro es la primera jubilada transexual del país.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Comenzamos en la región de Mesoamérica. La información nos llega desde Honduras.
El pasado 25 de mayo, Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue liberada tras su detención con medidas sustitutivas. Berta, junto a Tomás Gómez Membreño, miembro de la misma organización, fueron detenidos en un operativo militar en el contexto de una lucha que comunidades lenca organizadas en el COPIN, en el sector de Río Blanco, han emprendido en lucha por la defensa del río Gualcarque, que empresarios nacionales como Ficosa y empresas internacionales como Sinohidro pretenden represar a favor de un proyecto de su interés. De la mano de la compañera Claudia Corol del programa Espejos Todavía, retransmitido en Red Nosotras Radio, escuchamos a Berta Cáceres pocas horas después de ser liberada.
Esta lucha de la defensa territorial por la soberanía alimentaria, por el derecho al agua y a los ríos, está librando las comunidades lencas de Río Blanco. Estamos aquí precisamente en un lugar donde hay una enorme riqueza natural, cultural, humana, que lleva un proceso de años defender este territorio.
¿Cuál fue la razón por la que fueron detenidos vos y Tomás Membreño?
La razón de fondo es precisamente porque el COPIN libra esta lucha aquí y ya es parte de eso, una escalada represiva contra el COPIN, focalización de criminalización del COPIN, de sus miembros y miembras. Y eso fue mientras yo venía acá a esta zona a realizar una importante reunión. Salió un grupo de 15, 20 miembros del ejército, como tipo emboscada. Se me acusa de tenencia ilegal de armas.
¿Y en qué condiciones saliste ahora? ¿Cuál es la situación en que te encontrás?
En libertad condicional, se me considera sospechosa de ese delito. También en esas medidas sustitutivas contempla ir a firmar cada viernes y me queda prohibido salir del país. Y se ha decomisado el vehículo que manejaba en ese momento y se ha puesto una audiencia inicial para el 13 de junio en el juzgado primero de letras de Santa Bárbara. Y yo creo que la solidaridad mostrada fue parte de este producto, bueno, que puede estar con ustedes hablando y que esté aquí en Río Blanco y pueda estar en libertad así como a media, pero bajando aquí siempre en trabajo el COPIN, entonces agradecerles. Creo que esa es parte de las construcciones colectivas a las que tenemos que apostarle, ya que todos y todas los luchadores y luchadoras estamos expuestas a estas situaciones, ¿verdad? También tiene efecto ante las amenazas directas a muerte que hemos recibido y persecuciones y todas esas situaciones que hemos estado denunciando.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
La siguiente información nos habla de la actualidad en El Salvador.
El 28 de mayo se celebra el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. En este marco se celebró el Festival de la Salud, organizado por Las Dignas y el Centro de Estudios de Género en la Universidad Nacional del Salvador. Nos cuenta más detalles Griselda Mata, del Centro Cultural de Mujeres Jóvenes de Las Dignas.
Estuvimos coordinando con el Centro de Estudios de Género para que se hiciera este festival, que le denominamos Festival Cultural por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Año tras año siempre se realiza porque es una fecha conmemorativa de la agenda feminista y que se retoma. Se hizo frente al edificio de medicina tuvimos ponencia del decano de la Facultad de Medicina, que habló sobre la salud de las mujeres. También María Teresa Trejo, en representación de la organización, habló de las estadísticas a nivel nacional sobre los casos de VIH, de, bueno, no de aborto exactamente, sino que puso en tela, bueno, de todas supiéramos cómo iba el avance en el caso de Beatriz, ¿verdad? Aprovechando que es una fecha conmemorativa, pero que también podemos darnos cuenta, o sea, cómo está el derecho de las mujeres, ¿verdad? En el tema de salud. También tuvimos la presentación de la licenciada Elena Zúñiga, que ella nos habló sobre la salud de las mujeres universitarias. Entonces, hubieron muchas mujeres que también trabajan con los grupos de mujeres de las dignas, y dentro del festival hubieron distintos puntos artísticos. Hubo una batucada, también había zanjistas volanteando, entregando distintas hojas informativas. Es decir, este festival, más allá, bueno, de lo cultural, bueno, la lectura también es una parte bastante cultural. Entonces se tuvo un stand informativo del Centro de Documentación para dar como esa información sobre mortalidad materna, embarazo en la adolescencia, los diferentes derechos que las mujeres tienen en el tema de salud.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Canto del corazón, vengo a decirte, femenino sabor.
Nos vamos al Estado español, donde la reforma de la ley del aborto podría equipararse a la del Estado salvadoreño. La abogada Sara Vicente nos hace una crónica de la concentración en Madrid en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.
Estuvimos concentradas como alrededor de unas 200 personas en la puerta del Ministerio de Sanidad para reivindicar la no modificación de la ley del aborto y la continuación con la legislación actualmente vigente. Al menos eso, pasamos a invadir la calzada, la correspondiente carga policial, personas retenidas a la fuerza y varios chicos, no para solicitarles la documentación, ajá, como si estuvieran haciendo un acto ilegal. Bueno, la convocatoria estaba perfectamente autorizada.
El anuncio de reforma a la ley española adelanta que se eliminará la posibilidad de abortar por malformación del feto. Habla Sara Vicente.
Tampoco se nos ha trasladado de un modo oficial un borrador ni absolutamente nada de lo que se pretende. Desde luego sería un retroceso importantísimo y enorme, ¿no? Eso como está ocurriendo en otros países, ¿no?
El paralelismo con el caso de la joven salvadoreña que no puede abortar por prohibición del Estado a pesar del riesgo de muerte de los dos ha creado un movimiento de apoyo. Ana Lidia Fernández Layo, experta en género, le dedica unas palabras.
Le mando todo nuestro amor, nuestro apoyo y nuestra energía para que esto cambie, no solamente para ella y que pueda salvar su vida, sino para todas aquellas jóvenes cuya vida está en peligro.
Ana Lidia ha publicado un artículo por este 28 de mayo donde denuncia al Estado y a los Provida por considerar a las mujeres como recipientes y donde se nos pide un sacrificio máximo inigualable en nombre de Dios y de la sociedad que puede llevarnos a la muerte física o mental.
Hago un paralelismo, ¿no? El por qué en ese caso no se le pide a los hombres que también presten su cuerpo para salvar otras vidas, ¿no? Que donen un riñón. Si lo que defienden es la no intervención y que sea la voluntad de Dios. En ese caso tendrían que defender acabar con todas las instituciones médicas. Tendríamos que dejar en manos de la voluntad de Dios el que las personas sobrevivieran o no, en cualquier caso, no solamente en caso de embarazo. Piensen en si son solo pro vida cuando están hablando de la vida del feto y dejan de ser pro vida digna. Precisamente son las corrientes más fundamentalistas las que no están defendiendo el estado de bienestar y luchando porque la ciudadanía en este país tenga derecho a esa vida digna.
Informó Red Nosotras Europa. Al cierre de este informativo hay una nueva mujer asesinada en el Estado español que aún da más relevancia a la siguiente información. Tras haber sido asesinadas cuatro mujeres en 72 horas en el Estado español, el Congreso de los Diputados hizo una declaración oficial que sigue sin reconocer que la violencia machista es una cuestión de Estado, un signo de que no hay una apuesta firme por la igualdad sin género de dudas. Teresa Sáez, técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Lizarra, en Navarra, y coordinadora de la Asociación de Mujeres Andrea.
Ante cuatro asesinatos seguidos en tan poco tiempo, había que hacer algo, ¿no? Entonces se ha sacado a toda prisa, en ningún momento reconociendo el fondo, es decir, esto es un problema de Estado. Una declaración donde se habla, donde hay mujeres que siguen muriendo por violencia de género y no se dice por qué, quién está produciendo esto, no lo oculto ni lo dejo como algo secundario. Y además, bueno, ya para más inri, en esa declaración se llega a acabar de manera genérica de nos solidarizamos con sus familias. Y yo me pregunto, ¿con qué parte de la familia? Porque también con el asesino. Que haya 25 mujeres asesinadas en 4 meses y medio es motivo para que tenga que salir un presidente de gobierno diciendo que esto no se va a consentir, momento de reflexión. Una toma de decisiones y una salida pública donde toda la población le quede claro que esto no sigue siendo un tema de segunda categoría. Imaginémonos 25 policías, por ejemplo, asesinados en 4 meses y medio, o 25 personas políticas, o 25 periodistas, o 25 futbolistas. Es decir, hubiera habido silencios en el Parlamento y declaración de luto nacional, más solo que en este caso, como son mujeres y que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, seguimos desvalorizando el tema de fondo. En estos días, quizás porque nos estamos fijando más, 25 han muerto, pero es que hay un montón que están quedando heridas, otro tipo de consecuencias y secuelas, ¿no? Así que las cifras son realmente terribles, ¿no? Como para darnos cuenta de que realmente hay una justificación detrás, porque yo quiero dejar de contar muertas para empezar a contar con las vivas, ¿no? Otro tema importante para mí, que en todas las medidas que se plantean jamás se les consulta a ellas.
Informó Red Nosotras Europa.
Red Nosotras en el Mundo. Uniendo las voces de las mujeres.
Terminamos nuestro informativo en Argentina con las siguientes notas.
Muchas gracias, compañeras. Les propongo que con las noticias nos traslademos al norte de nuestro país, más precisamente en territorio Qom. Les contamos que estas regiones, donde se asientan los pueblos originarios, están siendo disputadas por intereses ligados al modelo de desarrollo extractivista en su modalidad agroindustrial y también a los negocios inmobiliarios. Incluso estando vigentes en Argentina leyes nacionales que protegen a los territorios de las comunidades ancestrales, es ejercicio de la violencia, la discriminación y la vulneración de sus derechos más básicos, como el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la justicia, a la educación y a la libre determinación de sus autoridades. Desde el comienzo de este año hasta la fecha, la violencia no ha parado, todo lo contrario, ha ido en aumento, provocando un etnicidio en la región. Y la comunidad Qom sigue siendo silenciada. Quien ha levantado la voz en su apoyo es la defensora de derechos humanos Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien directamente le reclama al gobierno nacional.
Estoy acá porque me quiero dirigir a la señora presidenta, a Cristina. ¿No tiene alrededor nadie sensible y que le diga lo que está pasando? ¿Cómo no tiene a nadie que le diga, Cristina, de una vez, despertate, mira al pueblo? No es solo la comunidad de la primavera, hay muchas comunidades que están esperando que la presidenta ponga sus oídos para escuchar y para ver además la cara de la gente. No cumple la presidenta y toda la gente que está alrededor, adentro de la casa de gobierno, que cobran sueldos que pagamos nosotros, ¿no? Y que están ahí pupulando alrededor de la presidenta, que se arrimen un día entre todos, que tengan ética, coraje y que le digan, Cristina, atendé a la comunidad y solucionaste el problema de la tierra y de la dirigencia. Vamos a seguir reclamando. Por favor, Cristina, escuchanos, Cristina. Ya.
Y continuamos con más información en esta parte del mundo. Ha pasado más de un año desde que se aprobó la Ley de Identidad de Género y Claudia Castro se ha convertido en la primera transexual de Argentina en jubilarse con todas las de la ley. A poco de percibir su primer sueldo como jubilada, la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, compartió su testimonio.
Yo ya había empezado mi tratamiento hormonal. Indudablemente el cuerpo me iba cambiando. Había empezado a tener un poquito de pechos, que era lo que más se notaba. Pero a mí, lejos de aceptarme, a los 10, 15 días, y me dice, ¿te quiere ver el jefe? Y me dijo que habían decidido prescindir de mi trabajo porque yo no me había acostumbrado a los cambios de la empresa. Vos imaginate que de ganar un lindo sueldo pasé a no ganar nada. Yo tengo en este momento 62 años. El primer documento que yo tuve no era DNI, era en aquella época era libreta de enrolamiento. Si a mí me cambiaban el documento ahora, conservando el número de la libreta de enrolamiento, yo iba a seguir figurando como masculino. Entonces tuvieron que cambiarme el número. Empecé a hacer mis averiguaciones, la documentación que tenía que presentar, todos los años de trabajo, todos los años de aporte. Yo tengo que decir que soy felizmente jubilada porque lo he anhelado tanto, tanto.
Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, informó Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Hasta aquí las informaciones recogidas por los Centros de Comunicación y Género que conforman la Red Nosotras en el Mundo. Un saludo y hasta la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.